es un poco también la adaptación a estos cambios importantes que van en mejora de nuestro medio ambiente. Energía. Hoy en día todo se maneja a través de la energía y necesitamos energías limpias, energías renovables. Hay el tema del calentamiento global, el tema del cambio climático, es un tema que está muy ligado al tema de cómo estamos trabajando con la energía fósil, con la energía que brinda un perjuicio muy grande a toda nuestra tierra. Bueno, ¿cómo trabajan los que están del otro lado? Los que desafían esta realidad y empiezan a generar energías limpias.
Es un desafío, ¿no? Argentina encaminó esta senda sacando la larga trayectoria en energía hidroeléctrica, pero las nuevas tecnologías, solar, eólica, biomasa, se empezaron a trabajar recién en el 2017. Y producto de un acuerdo que fue un proceso muy interesante, y les robo 2 minutos para contárselo porque de ese proceso hay mucho para aprender,
Todo
¿no?
lo que quiera.
Todo lo que es energías renovables, energías limpias, requieren un sistema seguro, son tecnologías mucho más caras que las que utilizan los fósiles. La energía tiene un costo más alto que el que se genera tomando carbón o gas. Entonces necesitan marcos de cierta seguridad jurídica y procesos de recuperación de la inversión a muy largo plazo. Estamos hablando de 10, 15 años. Entonces Argentina venía quedando afuera de todo eso por las circunstancias que todos conocemos. En el año 2012 se hizo una ley de generación, de fomento, generación de energías renovables, pero que no logró ningún proyecto concreto. No se pudo aplicar porque las condiciones no eran las que buscaban los desarrolladores o los inversores. Y en el año 2014-2015, el senador Marcelo Guinle, que era senador del Frente por la Victoria de Santa Cruz, empezó a trabajar en una reforma de esa ley. Usted sabe, ese senador, por ser del Frente por la Victoria, siempre tuvo mayoría. Y él no quería sacar la ley hasta conseguir un consenso amplio. ¿Sabe que esta ley salió con el voto unánime de todos los senadores de la Nación, de todos los partidos políticos, y solo 3 diputados se abstuvieron? El resto votaron todos a favor. Esta ley se sancionó en el último año de mandato de Cristina Kirchner y se puso en vigencia en el primer año de mandato de Mauricio Macri, y hasta hoy se sigue cumpliendo. Macri puso al frente del área que trabajó en la generación de todos estos parques renovables al que había sido asesor técnico del senador Guinle, que lamentablemente falleció. Pero imagínese en qué consenso, en qué amplio consenso se dio esto, que además explotaron los proyectos.
La verdad
Entonces,
que es
ese
un sí.
acuerdo, ¿no?
No, la verdad que es interesantísimo esto que nos están contando, que nos da como una esperanza, ¿no? Porque siempre estamos hablando de un enfrentamiento muy grande entre ambientalistas, entre aquellos que quieren hacer las cosas bien, entre las corporaciones, entre esto, entre otro. Y hoy logramos, hoy nos está contando un logro importantísimo de un consenso general, prácticamente.
Sí, que además son más de 150 plantas de energías renovables, eólicas, solares o biomasa en todo el país, y puntualmente 4 en Corrientes, ¿no? Más 3 en Misiones, 2 en Chaco, y con un efecto positivo no solo sobre el ambiente, sino sobre la sociedad, ¿no? ¿Por
Exacto.
qué? Porque le da valor a algo que antes era residuo, porque protege que ese residuo que se quemaba a cielo abierto ahora tenga un tratamiento amigable con el medio ambiente, que vuelva en energía para las mismas industrias. Entonces, es todo un espiral positivo de retroalimentación, y de cuidado de las economías, de la gente y del medio ambiente.
Exacto.
Más allá del impacto enorme en el ambiente, imagínense en la salud de estos pueblos de Corrientes que antes tenían que respirar todo el humo de la madera que se quemaba a cielo abierto,
Exacto,
¿no?
exacto.
Y hoy no hay humo, solo hay forestales o viveros hortícolas o citrícolas. Es una economía circular perfecta, perfecta, porque los aserraderos que trabajan con la madera toman energía renovable, sea aquí en Santa Rosa de nuestra planta, sea en Virasoro de Fresia, o en pocos meses en el Parque Industrial de Ituzaingó de Termoeléctrica. Y el proyecto que está pendiente buscando financiamiento en Santo Tomé, que es otro proyecto grande.
Perfecto. Hablando del proyecto y hablando de este consenso y hablando, ¿cómo está la situación hoy con este cambio de gobierno? ¿Hay buena predisposición o por lo menos se ha hablado en una continuidad también en este momento o cómo estamos?
Por lo pronto hay respeto de los contratos,
Perfecto.
pero no hay ningún funcionario designado. Solo está el secretario de Energía, que es un hombre que viene de la industria petrolera, y todavía no se han designado a los hombres que se van a encargar de energía eléctrica y, ni de energías renovables.
Claro, más allá de
Eso
ser una
está
empresa.
funcionando con el staff técnico.
Totalmente, totalmente. Más allá de ser una empresa privada y como ustedes están trabajando, necesitan este apoyo todavía con el tiempo que les queda por delante para empezar a encontrar los dividendos necesarios como para poder ser autónoma, ¿no es cierto? De un acompañamiento en este caso, ¿no es cierto? Del Estado.
Sí, afortunadamente el apoyo que se necesita no es económico, ¿no? Pero sí todavía hay muchas reglamentaciones
Claro.
que trabajar juntos, posibilidades de crecimiento que hasta que no haya un poquito más de certidumbre, nadie se anima a operar. Nosotros podríamos tener varias inversiones anexas a la planta que estarán a la espera de que el panorama se aclare,
Claro.
pero son todos proyectos sustentables económicamente.
Perfecto, perfecto. Bueno, es un buen dato este para sa saber que esto sigue adelante y de qué manera se está trabajando. Vale decirlo, ¿no es cierto?, que hay un compromiso muy importante también del gobierno provincial, ¿no? En
Oh,
este
sí, y
aspecto.
ha sido fundamental. Usted sabe que, bueno, más allá del trabajo permanente con la EPEC, porque al final la energía que este tipo de plantas genera hay que inyectarla en un cable, y ese cable tiene que recorrer, y eso es todo de EPEC. Y en algunos casos son líneas muy viejas, y el trabajo de EPEC para generar nuevas subestaciones, incorporar tecnología que permita que la energía se aproveche como energía, y porque usted sabe que cuando una línea está saturada, nosotros generamos más de lo que la línea puede transportar, eso genera un efecto de calor,
Claro.
efecto estufa, le dicen los ingenieros, y en lugar de transportar energía hacemos que se genere calor. Y eso
Claro.
se pierde el dinero, se pierde el recurso. Entonces, todo ese trabajo articulado que es permanente es fundamental. Pero antes que las plantas se empiecen a construir, toda la certidumbre que el gobierno provincial, que el gobernador personalmente dio a los bancos y a los inversores, dando garantías de la estabilidad fiscal de corriente, porque usted sabe, la provincia no es que no nos cobre impuestos, simplemente que se compromete a que los impuestos que están vigentes en el momento que las empresas empiezan no van a cambiar por 15 años. Entonces, esa estabilidad,
Claro,
¿sí?, es fundamental para el desarrollo de los proyectos.
totalmente.
Bueno, y toda la provincia de Corrientes ofrece ese marco normativo de atracción de inversiones. No es casual que las plantas más grandes se hayan instalado en esta provincia.
Totalmente.
Y eso es fundamental, porque si no, aunque uno tenga el proyecto, tenga el punto de conexión, tenga la biomasa, si no tiene el marco normativo y una garantía de estabilidad para los inversores, y medio se espantan, ¿no?
Claro.
Y buscan mercados más seguros.
Claro, y materia prima también también emplazamiento forestal que está realizando Corrientes, es muy importante tener todo eso, ¿no? Sobre todo en esa zona. Doctor, bueno, ¿qué energía, qué cantidad de energía está generando en estos momentos? ¿En qué porcentaje está y hasta dónde puede llegar esta planta?
Nosotros hoy estamos generando 15, que es el tope que tenemos por la capacidad de transporte de la red. Podríamos generar 18. Desde que iniciamos estamos funcionando arriba del 95, 98% sin inconvenientes. No estamos teniendo problemas técnicos. Y ese excedente, en realidad, como la línea no lo puede transportar, está condicionado al crecimiento del parque industrial de Santa Rosa, ¿no? Que se instalen más industrias, que consuman más, y que se pueda rescatar eso.
Bien, y esto le da la posibilidad de que esa energía residual llegue no solamente a las industrias que hoy están ocupando, sino también a parte de Santa Rosa.
Ah, sí, no, no, Santa Rosa, Concepción, en Burucuyá, Tabaí, Tatacoa, Saladas, y si los aserraderos no trabajan, creemos que llega a Bellavista. Es energía suficiente para unos 30.000 hogares. Piense que el parque industrial de Santa Rosa, que está lleno, el gobierno provincial ya compró 50 hectáreas más para ampliarlo, consume no más de 4 megas. Y todo el resto queda disponible para los vecinos, para la comunidad. Así que sí, llegamos, cubrimos 30.000 hogares.
Así que, bueno, una planta bastante importante con capacidad para desarrollarse aún más todavía, ¿no?
Sí, que es ese remanente de casi el 15%, y después ya habría que hacer otra planta, ¿no? No se puede escalar la energía solar o la eólica, tiene la ventaja que uno pone más paneles o más molinos de viento y genera más energía. Acá habría que hacer otra caldera, otra turbina.
Para que la gente pueda
Sí,
entender, ¿no es
sería.
cierto?, un poco mejor, cuando hablamos de energía limpia, cuando hablamos de energías renovables, y hablamos de biomasa, ¿no? Y la gente piensa, ah, bueno, pero se quema y vamos a tener nuevamente, o sea, eso genera también algún tipo de contaminación o de complicaciones, ¿no es cierto?, para el medio ambiente. Estamos hablando de una planta que está procesando todo esto, ¿no? Por eso es lo de energía limpia.
Sí, mire, para que sea energía limpia, la clave es que la biomasa que se utilice sea residual. Residual de aserradero o residual de cosecha, ¿no? Cuando se extraen los árboles para la industria aserradera, todo lo de diámetro más fino que no se puede industrializar solía quedar tirado en el monte. O cuando va al aserradero, todo el descarte queda transformado o en pequeños costaneros, les llaman, o chivo, aserrín. Eso que no tiene uso industrial y era basura, se quemaba a cielo abierto con toda la afectación a la salud de la gente, o se dejaba descomponer en el monte, y eso cuando se pudre genera metano, que es lo más contaminante y lo que más afecta a la capa de ozono. Nosotros lo que hacemos es quemarlo bajo control, con un sistema de filtros bajo normas y tecnología europea. Son casi 360 filtros, para eso son las chimeneas, que lo que hace es filtrar todos los gases y reutilizarlos en la combustión y filtrar las cenizas para que no salgan al medio ambiente. Entonces, el impacto sobre el medio ambiente reduciendo la contaminación anterior es enorme. Estamos hablando en relación de 10 a 1. Y sí hay una afectación, pero bueno, cualquier actividad del hombre tiene una afectación en el medio ambiente. En este caso, es una reducción a un 10% de las afectaciones que existían antes. Y lo más importante, y si le sirve como mensaje, ¿no? La única energía limpia es la que no se consume. Cuando nosotros en casa usamos energía, bueno, hay una alteración al medio ambiente, es inevitable. El tema es minimizarla, como hacemos con la biomasa, y ser lo más eficientes posible en el transporte y en el uso.
Exactamente.
Porque es una actividad que bien regulada y bien controlada es totalmente, convive en armonía con el medio ambiente y con el desarrollo.
Totalmente. Y hablando de desarrollo, este tipo de proceso, ¿no es cierto?, en estas plantas, ¿tiene un nivel de desarrollo o de mejoras en cuanto a las problemáticas que hay hoy en día? ¿Hay desarrollo para que se mejore, para que se hagan más, para que haya más producción? ¿Hay proyección de las mismas? ¿Se puede mejorar?
Sí, la tecnología
Exacto,
de
sí.
control de emisiones o de efluentes mejora día a día y sobre todo baja los costos, ¿no? Es cada vez más accesible. De hecho, bueno, la que nosotros incorporamos aquí en nuestra planta tenía el mismo costo que una tecnología más vieja que tenía un 20% menos de rendimiento. Y sobre todo, y que es lo más importante, es esta vocación, decisión o concepto de trabajar en economía circular. Que cualquier efluente, cualquier residuo de una actividad industrial, de nuestra planta, de un aserradero, se transforme en insumo de otra actividad industrial, ¿no? Economía 360, economía circular. Entonces, es lo que le contaba hoy, ¿no? Lo que era el residuo de los aserraderos se convirtió en la materia prima de las plantas de biomasa. Y el residuo de las plantas de biomasa, que es la ceniza, es materia prima para plantaciones de montes o de nuevos ejemplares de árboles o de hortalizas, haciendo compost certificado por el INTA y utilizándose en toda la zona. Entonces no hay residuos, todo se recirculariza y se vuelve a usar. Entonces, al final, la industria, la forestoindustria, llega a un nivel de residuos mínimo, insignificante.
Exacto.
Pero bueno, eso es una actitud, una disposición y a veces un costo, ¿no? Porque es más fácil tirar la ceniza en un pozo que
Claro.
cargarla en un camión y llevarla hasta un centro de compostaje.
Todo esto tiene un costo agregado, ¿no es cierto? Pero que ustedes desarrollan de una manera amplia, porque no solamente es el trabajo que ustedes hacen en generar este tipo de energías limpias, sino hay un trabajo, un contexto general más ampliado, ¿no es cierto?, que tiene que ver desde quienes trabajan en las plantas hasta ese contacto, ese ida y vuelta con la misma sociedad que los rodea, ¿no?
Sí, en principio con los aserraderos que son nuestros proveedores y después con toda la comunidad educativa que tratamos de invitar a los chicos a que siempre pasen por la planta, conozcan el sistema,
Exacto.
hablemos un poco del cuidado del ambiente, del aprovechamiento de los recursos. Nos queda un... Nos, todavía estamos esperando el desarrollo de la tecnología, pero
Claro.
algún día, a esta planta le quedan 17 años de contrato, pero algún día esperemos ver acá camiones eléctricos, ¿no? Entonces, que no
Claro.
tengamos que los camiones para transportar todo este material
Sí.
los podamos hacer funcionar con la misma energía renovable y no con diésel.
Es verdad
Pero
que
bueno,
todo
todavía
se...
falta un poco, falta un
Exactamente.
poquito.
Sí, pero que todo se pueda lograr. Pero con estos emprendimientos, con esta fuerza, con quienes están al frente en este caso de esta empresa y aquí en Corrientes, es bueno, se visualiza y de lo que nos contaba, ¿no es cierto?, de ese consenso generalizado que hoy necesitamos tanto y que no lo vemos, ¿no? Ante tantas diferencias y ante tanta discusión y todo lo demás, esto nos llena de esperanzas, ¿no? De que en un punto en común y en el cuidado del medio ambiente nos pongamos casi todos de acuerdo, o la gran mayoría, ¿no es cierto?, de acuerdo y le metamos para adelante. Doctor, le queríamos agradecer y preguntarle, antes de cerrar, ¿no es cierto?, ¿en qué punto estamos nosotros del desarrollo, en este caso, de energías renovables, apelando a su conocimiento, ¿no? Estamos en un punto importante. Argentina, ¿cómo está plantada en este caso?
Mire, es un momento difícil porque está restringido el financiamiento, ¿no? Entonces todo el potencial que tiene el país está frenado. Porque no se puede acceder al financiamiento por las condiciones macroeconómicas del país. Pero lo que se demostró en este tiempo, en los 2 años que llevó construir el consenso para que salga la ley, en la ejecución exitosa que tuvo esa ley consensuada, que pasó distintos gobiernos de distinto signo político y continuó, en el momento que las cuestiones macroeconómicas de Argentina se ordenen, vamos a volver al plan trazado, a llegar al 25% de energías renovables. Antes del 2030, y yo creo sinceramente que el camino es tan bueno, y se demostró con inversores de todo el mundo, es tan bueno que cuando esas condiciones se ordenen, esto va a volver a ponerse en marcha. Después queda todo el tema cultural, ¿no? Que
Totalmente.
somos las personas que estamos acá para sacarle el máximo provecho posible. Pero
Totalmente.
confío mucho en las generaciones que vienen, ¿no? De ellos sí traen otra cabeza.
Ojalá que así se dé. Falta menos de la mitad, así que tenemos esperanza. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo por este contacto, que esperemos no sea el último y que sigamos, o sea, manifestando y haciendo conocer, ¿no es cierto?, todo esto que ustedes están haciendo y que, bueno, genera todo esto que es importante para el cuidado del medio ambiente y sobre todo el tema de energía, ¿no es cierto?, el tema energético que hoy en día es un problema mundial. Le agradecemos mucho. Le mandamos un fuerte abrazo.
El
Gracias.
agradecido soy yo. Un gusto, ¿eh? Hasta la próxima.
Gracias.